Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidísimos al nuevo programa del Noveno Podcast, un mini noveno. De hecho, no sé ni la numeración, así que diré, por decir algo, 187. Mini. Lo mismo es el 188 o el 189. El anterior era el anual, así que mientras estamos preparando el próximo especial, las próximas entregas, entre ellas, sí, señores, ya tenemos programado el próximo. Grabar el próximo programa, grabar el próximo especial de Rebirth, de Renacimiento, buah, buah, buah. Y retomaremos luego cuando podamos los programas reguleros o regulares. He dicho, voy a lanzar un mini noveno, que así me voy siguiendo con mis cosas, mis movidas reseñiles. Voy a comenzar entonces por Descender, de Jeff Lemire y Dustin Nguyen. Tengo la edición de Image, pero ya ha salido el volumen 1. Pero ya ha salido en Astiberri, creo que ya han publicado los dos primeros, así que haceos con ellos. ¿Y por qué? Porque es muy interesante, me encanta. El dibujo de Nguyen es muy suave. Fíjate que hace años, cuando dibujaba para Marvel y DC, era un poco el dibujante tipo de decir, ¿por qué? ¿Por qué esos trazos tan... no, era un poco un Lenny Francis Yu, pero en mejor, ¿no? Pero como que no terminaba de convencerme, ¿no? Y aquí está espléndido, además con una coloración suave, que si no me equivoco es del propio... pues no sé si es de Nguyen, fíjate. Porque no lo pone en ningún sitio. No pone en ningún sitio si es de... si tiene color de otra persona, por lo menos está acreditado el colorista. Y la verdad es que le queda muy bien. ¿De qué va a Descender? Ya Dani habló en su momento sobre esta obra. Nos encontramos con una historia sobre un robot, un pequeño robot, un joven robot llamado Team 21, que se despierta para, después de su pues animación o programación, estaba el tío pues tranquilamente en su... iba a decir en su cuna, ¿no? En su cápsula de cosas, en su almacenamiento, y se despierta y ve que ha pasado algo muy gordo, que es que hace 10 años se han situado como que robots gigantes en el planeta y han destruido cosas. La han montado gorda. Y desde entonces han prohibido los robots. Y... o son forajidos, ¿no? Ahora... hay algún robot y tal, pero en principio ya han pasado ellos. Y llega y Team 21 pues está intentando ver lo que ha pasado en estos 10 años, ¿no? Mientras tanto, en el planeta pues se va viendo que hay un científico y que dicen, pues hijo, ¿sabes? Vamos a hablar contigo porque tú eres un experto en robots y demás. La verdad que es una historia muy chula, ¿no? Jeff Lemire, bueno, es muy chula, es el típico tema de lo que nos distingue de los robots y de los que ahora está más de moda que nunca con el estreno de Westworld, ¿no? Y más series y películas similares que hemos estado viendo en estos últimos tiempos. Y es de agradecer casi que Jeff Lemire, aunque lo medio hable, no da a... al ser, no es una oda a cómo todo esto afecta tanto a humanos como al jovencito Tim, ¿no? Se va a encontrar el Tim en medio de una, no sé, Tim es el personaje que se encuentra en medio ya de facciones encontradas y bueno, un tomo, y bueno, vamos a continuar con algo que tengo por aquí. Esto es lo típico que dices. ¿De qué hablo? Pues Astro City. Ya sabes que estoy a tope con la reedición que está haciendo SC Ediciones con Astro City. Y ahora toca ya la Edad Oscura, ¿no? El volumen 1, Hermanos y otros extraños. El cual nos llevan a una época antigua, ¿no? Es. Si Astro City de normal está en una. En la serie, digamos, la normal, la habitual. Es en una edad heroica, ya que podamos decir como no sé, los no sé, sí, como actualmente, ¿no? Una era en la que los héroes vuelven a brillar, en los que los héroes son admirados y todo esto. Esto nos retrocedería a una época que pasa más o menos lo contrario, que la sociedad ya está recelosa de los héroes que han aparecido, quiénes son, qué extraños, por qué tienen poderes, qué es lo que está pasando. Digamos, es su propia versión de la propia versión de Busiek y Anderson de la DC y Marvel de los años 70 y 80, ¿no? Esa era la que se es muy muy crítico con el superheroísmo, se es muy, la gente le preocupa más las calles. De hecho, está situada en el año 76 y nos encontramos con la historia de el centro de los gira en torno a dos hermanos que ven cómo la vida de los superhéroes les ha afectado se afectó de pequeños durante una confrontación, un supervillano y tal, que la lió muy parda. Y ahora vuelve a pasar una situación rara en cuanto se detiene a un superhéroe, ¿no? Que es asesinado de asesinato. Y mientras hay una guerra de bandas que posiciona a estos enmascarados también mucho. Entonces nos encontramos con una... Es curioso porque es la historia más... Es curioso porque normalmente en Astro City, ya sabéis, Busiek y Anderson hacen historias cortas de las 24 páginas que da el comic book en cada capítulo, o dos capítulos como mucho, hacen pequeños arcos de dos o tres números como mucho, normalmente es un número con su historia propia y tal. Aquí han decidido hacer una historia larga, una historia que se va repartiendo a lo largo de todos los números, en los cuales vemos la relación entre estos dos hermanos, uno de los cuales se hace policía y el otro, digamos que ha salido un poco la abeja descarriada. Y bueno, se centra en esa visión de los héroes más recelosa. Y por lo general, como siempre, o sea, yo creo que muy bien, ¿no? De hecho, es uno de mis tomos favoritos. Veo que aquí están inspirados, porque hay veces que en Astro City parece que Busiek lo está haciendo, muchas veces parece que ha puesto el automático, ¿no? Y que, bueno, que no está mal. O sea, por ejemplo, Bogan, la mitad de sus historias las hace en automático y no hay ninguna queja. Busiek igual, está muchas veces con Astro City, claro, le va del 96 hasta ahora, que sí que ha tenido un parón de varios años, pero prácticamente, o sea, quiero decir, ¿cuántos tomos llevan publicados ya? Una decena larga de tomos, ¿no? A ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, con la Edad Oscura 2, que saldrá, que creo que ya ha salido. Pues claro, son a 6 números por tomo, normalmente, pues fíjate, lo que tiene, ¿no? 72 números, si no me equivoco. Sí. Entre miniseries, la serie antigua, la serie nueva, tal. Por ejemplo, en ese sentido, se nota que han querido hacer algo diferente, ¿no? Y eso les recompensa de que les está saliendo una historia muy buena. A ver el segundo tomo, cómo se resuelve. Una cosa que ya se resuelve, que ya se resolvió, es el Northlanders de Brian Booth, que ya, con la publicación del último tomo, la trilogía islandesa, que es una macro saga que se monta Brian Booth. Ya sabéis que Northlanders es una antología prácticamente de relatos de vikingos a lo largo de sus años de esplendor, a lo largo de todo el medievo. Y normalmente las historias son de tres números. Hay alguna gran saga de seis, como La Viuda de la Plaga, que es una historia excelente. Y esta historia, la trilogía islandesa, nos lleva a Islandia, como su propio nombre indica, en un enfrentamiento entre dos tribus islandesas, entre dos familias, entre dos clanes, que se dilata a lo largo de décadas, de generaciones y generaciones. Y este momento, ¿no? El Barbara Jan Booth con el dibujo de muchos, de Matthew Watson, Marianne Chosland, Paul Azaceta, Declan Shelby y Daniel Seychelles. Y nos pone no sé, va montando pues eso, sus propias resquemores, ¿no? Desde el principio que ha jugado. No, pues esto que empieza apareciendo el típico enfrentamiento entre vecinos de la finca de, pues me has movido has movido tu linde medio centímetro y ya me he enterado. No, no sé qué, es que es mi tierra, tal. Que termina en un pifostio de la leche. Y aquí igual, ¿no? Luego va avanzando y luego ya tiene un último tramo con ya la última generación, donde Brida Hoxton dirige uno de los clanes. Está sobre todo, se ve desde el clan de los Hoxton. El resto pues se quedan ahí y de vez en cuando aparecen y vamos a matarles, cosas de esas. Y aparte, este último acto tiene ahí el añadido de que vienen misioneros pamplonicas, que me ha hecho mucha gracia. Vengo de Pamplona, os estoy evangelizando. Y el cura es un poco cabrón, ¿no? El misionero es un poco que sabe dónde está y dice, la voy a liar un poco, vamos a... me voy a salvar de los pelos y voy a hacer amigos y enemigos igual, ¿no? Viendo cómo es mejor esto. Muy interesante, muy... Es un cierre bastante bastante enorme, ¿no? Bastante por lo alto, ¿no? Por lo general, la serie de Northlanders es muy buena. Aunque los primeros tomos luego te quedan un poco y La Viuda de la Plaga y este probablemente son los mejores. La Viuda de la Plaga, que si no habéis leído, leedla porque es una... Yo creo que es una de las mejores historias que se han hecho sobre en el género épico fantástico, no épico fantástico, no en el género histórico. Está muy bien llevado y la trilogía islandesa le va bastante a la zaga. Sí que es cierto que al ser la historia tan larga y que vayan saltando generaciones y generaciones, como que parece que va, ¿sabes? Porque parece que va, sobre todo los primeros capítulos, parece que va un poco a trompincones, a que están desconectadas unas partes de las otras. Es en plan, pues mira, en el año 880 pasó esto, en el tal. Y no es hasta esta última saga con Brida en el año, a partir del año 999, que es la cuarta parte, cuarta, quinta, sexta, hasta el final, que no se ve ya mejor el hilo, ¿no? Digamos que tarda un poco en montar todo. Bueno, no, hasta el final no, que luego salta otra vez al año 1200. Salta al siglo XIII así gratuitamente, del siglo XI. Bueno, digamos que estos tres arcos... Anda, fíjate, me acabo de desmontar toda la reseña, ¿eh? Que no me acordaba de que Brida... Entonces sí, es la parte de medio la más interesante, la que me pareció más interesante. Luego salta al siglo XIII... Y si bien sigue estando bien, pues queda un poco... No tan redondo. Nada, os hacéis con ella y ya me comentáis. Saga, capítulo 6. Ya había dicho muchas veces... Ya echaba de menos leer un tomo de Saga. A lo tonto, entre su publicación que no publican todos los meses, sino que a lo mejor se toman un descanso de 3 o 4 meses y luego ya... publican los 6 números, el siguiente tomo lo van publicando seguidos. Bogan y Fiona Staple siguen a tope con la historia de Hazel y con la historia de Hazel, que está en este momento recluida en una especie de prisión, campo de concentración entre comillas de guerra, ¿no? de los enemigos. Y mientras tanto, Marco y Alana están buscándola por todo el universo, ¿no? Mientras tanto, pues la voluntad parece que se ha comido a sí mismo. El príncipe de robots se ha hecho prácticamente ermitaño, se ha hecho cazador. con esos saltos temporales que de vez en cuando... Porque se hace un salto temporal ese es un salto temporal de un par de años, ¿no? Y luego los periodistas que se ven... que pueden retomar la investigación. Y nada, muy, muy interesante, ¿no? Sigue siendo una historia muy tierna, sigue siendo una historia que habla sobre la familia, que habla sobre la familia y habla sobre las dificultades de estar y habla sobre lo absurdo de la guerra y habla sobre tantas cosas que no sé. Yo seguiré leyéndola porque es una serie que tomo a tomo a mí muchas veces me conmueve y muchas veces, aunque solo sea porque me encanta ver las reflexiones de Hazel, ¿no? O me encanta el toque de humor que desde cuando sueltan entre Alana y Marco. Es una serie con personajes muy, muy bien definidos y con unos secundarios bastante notables. Entonces, quizás ha perdido un poco esa frescura de los primeros tomos, pero por lo general me sigue pareciendo una obraca a tener en cuenta. Voy ahora con dos tomos de Superman. El primero es Superman, A prueba de balas, de Grant Morrison, Rax Morales, está McFrandis por ahí también, y Shelley Fish, y Shelley Fish, con dibujo de Brad Walker, de Cali Hamner, y luego por ahí Jim Hub, Ben Oliver y demás andan por ahí pululando. Este tomo creo que cierra la etapa de Grant Morrison en Superman, y que da por un lado un poco de pena porque se le ve a Grant Morrison poco inspirado. No sé, a lo mejor no es la palabra decir poco inspirado, pero sí se le ve que no está a gusto escribiendo este Superman. Que si le llegan a decir el Superman toda la vida, lo hace perfecto, lo haría una cosa mucho mejor. Juega mucho con... Aún así, está muy bien porque juega fantásticamente con el tema de el Superman, es nuestro Superman, hay nuevas reglas, que es Superman. De hecho, comienza con el tomo con el número 9, con la historia del Superman de la Tierra 23, puede ser, que es negro, combatiendo a Luthor y que es presidente de Estados Unidos y tal. Y cómo aparece en el multiverso es otro Clark Kent, otro Lois y Jimmy, diciendo, buscando pues eso, ese concepto de Superman que crearon ellos en su tierra y que se les ha salido rana. Es un tomo que, ya os digo, a la hora del guión no es que sea mal guión, malas historias, pero sí que se nota esa dejadez, esa poca inspiración a la hora de crearlo, ¿no? A la hora de escribirlo. Es un tomo también que queda un poco raro porque la primera mitad es la historia de Morrison y la segunda mitad, si os acordáis, cada número de Action Comics tenía un complemento a cargo de Shelley Fish. Y queda un poco raro porque, claro, esa la parte de Morrison por un lado y luego la segunda parte es la parte de Shelley Fish. Entonces, ¿qué digo? Que queda raro porque esta parte está al final y cada capítulo de esta segunda mitad hace referencia a un capítulo de la primera mitad. Entonces, el ejemplo, ¿no? Cuando lo de Superman negro, pues tiene una historia, Shelley Fish, luego sobre ese tema. Entonces, claro, tienes la historia al principio del tomo, páginas hasta la página 20 y tantas, 30, y luego tienes que ir a la página 100 y pico, en donde está una historia que complementa a la historia principal, esos complementos. Entonces, vas leyendo y luego vas leyendo esos tal, y si lees el tomo muy seguido, te parece muy... que está muy fragmentado todo. Pero bueno, quitando esa falta de inspiración de Morrison y lo correcto que es Shelley Fish y McFlandis en sus planteamientos con Superman, no es mal tomo, pero tampoco es algo que podamos considerar imprescindible, ¿no?, en la historia de Superman. Y es una pena porque era una de las series que más prometía en New 52, en New 52, en los nuevos 52, y se ha quedado muy a medio gas. Superman a prueba de balas, no sé. Luego tenemos el regreso de Superman con Dan Jurgens, Carl Kessel, Roger Stern, Louis Simonson, Gerard Jones, Tom Grummet, Jackson Gitz, John Bogdanove y M.D. Bright con el regreso de Superman. Ya habíamos estado con año 93-94. SC ha estado publicando pues eso, en esos cuatro tomos lo que se vino a llamar la saga entera, la muerte y resurrección de Superman, y esto ya es el regreso de superhombres, el reino de los superhombres, de los supermanes, y aquí ya es el regreso en sí, ¿no? Vemos, se destapa el plan de Superman Cyborg, que resulta ser malvado y todo eso, y dice, pues aquí la voy a liar parda. Entonces va y se carga, junto con Mongoose, se carga Coast City, la ciudad de Green Lantern, de Hal Jordan, y va toda, digo, uy, y dice, no, yo no he sido, ha sido tal que se ha revelado, ¿no? Entonces intenta mantener el engaño mientras regresa el Superman auténtico, mientras regresa Clark Kent. Tiene, la verdad es que es un regreso bastante vibrante y bastante, porque además Superman no está a tope, está a medias, ha estado tanto enterrado, otro recuperándose de esa muerte, los rumores de su muerte habían sido exagerados, y va y decide, pues eso, unirse fuerzas con los supermanes restantes barra buenos, que son Steel y Superboy, para intentar, bueno, y Supergirl también a ratos, para intentar paliar estos planes del Superman Cyborg. Es curioso porque además es una saga que tiene ese cruce con Green Lantern, que es cuando luego Green Lantern, Hal Jordan, ya se eleva a la especie y decide cargarse todo. Cagarse en todo y Parallax y a la bestia. Aquí ya es el gran germen, ¿no? De todo esto. La verdad, bueno, he de decir que me ha gustado mucho. Es típica historia de los 90 que no te puedes imaginar en otra época, aunque ahora se están readaptando todas estas con la etapa actual de Action Comics y Superman en Rebirth. Son de estas sagas, que grandes sagas de los 90 que le salieron muy bien a DC, y en concreto tanto esta como la de la caída del murciélago, que son sagas que llevaron a los personajes de hacer cosas extremas con los personajes y demás. Y les quedó bien, la verdad. Y es increíble porque creo que no han envejecido mal. Fíjate, son historias que tienen 20 y tantos años. Y creo que tal como se escribieron en esa época, porque otras historias ahora las lees y te dan vergüenza ajena. O sea, tú lees ahora Actos de Venganza o cualquier otra saga crossover de los 90, de en plan noventeros, de hagamos cosas guays y extremas. Ya no digo cosas chungas tipo Reborn y Onslaught y demás, ¿no? Digo estas cosas, digo Muerte de Superman, digo un Era de Apocalipsis, digo un no sé, digo la caída del murciélago, digo no sé, tantísimas sagas que se hicieron en la época, tantísimos grandes crossovers para vender y cosas de esas. Y probablemente el regreso de Superman sea una de las mejores. El regreso de Superman, la muerte y el regreso de Superman sea una de las mejores, teniendo en cuenta también que era una historia escrita con demasiadas manos, con una expectación brutal, y que en general, que sí que tenía historias muy, muy mediocres y muy tal, pero tú lo lees y dices, joder, pues no les ha quedado mal. Puede ser un poco más crítico y dice, joder, vaya, diga, muchas veces, ¿no? Jürgens y tal, se les va un poco la pinza, y porque la muerte de Superman en sí es horrenda, o sea, no por lo que pasa, sino por cómo pasa, por cómo lo escriben, es un poco la sin razón. Esto pasa porque sí y ya está. Pero luego con el regreso, con los tomos posteriores, digamos que se les ve que han pensado en algo, ¿no? Pasa un poco lo contrario que con la caída del murciélago, ¿no? Que la construcción hasta que Ben llega y le parte la espalda a Batman es genial, y luego ya dices, por favor, que vuelva ya, que se recupere ya Batman. Ya estás deseando el este. Aquí no hubiera importado que hubieran estado durante 2 años estos superhéroes. Es más, de hecho, cuando ha empezado el tomo ya a tope, el tomo comienza ya a tope, dices, ¿de dónde sale todo esto? O sea, da la sensación de que es demasiado apresurado también, ¿no? De que no ha dado tiempo a que calen un poco los personajes para que hagan que esta traición del cyborg Superman quede más, no sé, choque más, ¿no? Bueno, esta traición tal. No sé, como que no da tiempo a nadie a respirar, ¿no? Ese es el problema de esta saga. Pero por lo general, la verdad que es. Yo creo que es una saga bastante correcta y bastante solvente, ¿no? Y bastante, bastante interesante, ¿no? Y con esto me voy a despedir. Ha sido nada. Fíjate que lo quería hacer más breve, pero no me ha dado. Así que nada, os dejo. Me imagino que la semana que viene grabaremos el especial de este Renacimiento, la segunda parte, ya con las series que nos quedan, que son todas los personajes de la Liga de Justicia, los Titans y alguno más. Y luego ya, pues me imagino que en febrero, porque ni de coña grabaremos tan seguido, volveremos a los programas normaluchos. Así que bueno, antes de despedirnos, recuerdo que podéis escribirnos a hola@novelopodcast.com, que estamos en Twitter, en Facebook y demás, y que podéis seguir contestando, que todavía no lo hemos cerrado, a las encuestas de lo mejor de 2016 y la encuesta sobre mujer y cómics, que esa nos interesa mucho. La otra decidida paso de contestar. Además, es curioso porque creo que no ha habido ningún personaje así, la trilogía islandesa y saga. No ha habido tanta paridad, ¿no? He hablado de superhombres, así en plan chungo, en plan patriarcado del bueno. Y nada, muchas gracias por escucharme, y nos vemos. ¡Hasta luego!